Esta conclusión va en sentido contrario tal vez de la creencia popular o de la corrección política, ¿no? Y es el resultado de un estudio que realizaron dos economistas de la Universidad de Austin, un trabajo realizado por Daniel Hammermesh y Jason Abrevaya. Dice que la gente hermosa gana más dinero que la gente menos atractiva, por lo tanto es gente más rica y más feliz. Un dato que surge de analizar datos de encuestas de más de 25.000 personas, aunque los científicos se apresuran a señalar que el efecto de la belleza de la felicidad tiene y viene por el lado de una renta mayor. ¿Qué es el factor? ¿Qué es la renta lo que explica una mayor felicidad?
O sea, que tema, si, ¿no? El tema del argumento de la investigación sería, si sos lindo, vas a acceder a mejor puesto de trabajo, por lo tanto vas a ganar más, y o te vas a casar feliz con alguien lindo como vos, y que, o que va a tener un sueldo mejor que el tuyo, y por lo tanto, digo para ir buscando la vinculación. Me reía porque en uno de los blogs donde se habla de esta investigación, realmente hay uno que responde y dice, gracias por recordarme porque estoy triste. O sea,
claro. Esta es una investigación que se difundió hace bastante poco, sí. Que lleva muchos años de trabajo, pero claro, esta conclusión, después hay un montón de comentarios que relativizan esta frase, ¿no? Pero yo, leyendo esto, me preguntaba, ¿es que Brad Pitt es más feliz que yo?
Entonces hacemos un SMS que vayan llamando, que vayan digitando, está bien. Yo creo que en este artículo, este tipo de investigaciones, Juan, también respondo con varias cosas que he leído, ¿no? Otros comentarios que le hacen a esta investigación es, bueno, rastrear, evidentemente, quiénes son los que están detrás, ¿verdad?, de las investigaciones, ¿no? Creo que hemos tocado este tema en otras columnas, pero siempre el enfoque nuestro intenta ser un poquito más profundo, si se quiere, con respeto, obviamente, pero a investigar cuáles son incluso los patrocinadores, ¿verdad?, de determinadas investigaciones. Este que yo le dije un poco en chiste, un poco en serio, que es una persona que dice, bueno, entonces gracias por recordarme porque estoy triste. Otro le pregunta, bueno, ¿quién investiga eso? Y pone una serie, ¿no?, de reconocidos cosméticos y cosas así, como diciendo, bueno, esto debe estar basado en alguna empresa, ¿no?, que quiere favorecer que consuman sus productos para ser felices, ¿no?
Y no.
Lo que vamos a plantear acá es que este concepto de belleza es un concepto que hay varios filósofos que lo han planteado. Obviamente hoy en día ha cambiado mucho lo que uno considera como belleza exterior o belleza interior. Evidentemente, cuando uno habla de belleza, y si googleamos en internet la palabra belleza, en la cultura actual de hoy la gente lo entiende como lo atractivo, ¿no?, lo que tiene que ver con el mundo exterior, con lo físico, ¿no?, y con lo que vende, entre comillas, en el mundo de hoy, ¿no? Las chicas y los chicos de hoy, para ser atractivos o para lograr el sentido de pertenencia, que en la adolescencia, cuando se configura la identidad, la autoestima, es tan importante, bueno, muchas veces tienen que ceder, ¿verdad?, antes de la cirugía, incluso, Juan Andrés, por ejemplo, a teñirse de rubios, y las rubias, ¿no?, están de moda, o de morochas, y las morochas están de moda, y después hay ciertos atributos físicos que son asociados culturalmente con la belleza, pero que en otra época no, eran asociados otros, ¿no?
Pero tú, como psicólogo, atendiendo pacientes, atendiendo personas, ¿coincidís con esto? Por ejemplo, alguien que se tiñe de rubio porque es la moda, ¿se siente más feliz?
Y depende, ¿no? Porque, de hecho, los psicólogos estamos trabajando mucho con gente que hace cualquier tipo de cirugía, porque muchas veces es como, vos tenés que prepararte para la cirugía que te vas a hacer. Entonces, si la persona después cambia en su interior, se realiza cualquier tipo de ajuste físico, no importa cuál, ¿no?, para no entrar en detalles, puede pasar que su concepto interior vaya cambiando después con el tiempo y no se sienta acorde, ¿no?, con ese cambio que hizo. Y ustedes lo habrán visto un montón de personas conocidas o de modelos de argentinas o por decir algo, ¿no?, que salen en la televisión o que se hacen algún tipo de cirugía, después cambian, después vuelven a cambiar, después vuelven a cambiar. O sea, que algo pasa en la interioridad de la persona, que ese cambio que buscaban, ¿verdad?, con el cambio físico, cambio interior, que quizás más aprobación o quizás algunos simplemente más venta o salir en un escaparate, ¿verdad?, televisivo o de revista, para ser más sencillo, ¿no? Mm. Muchas veces se busca solo eso. Después lo vuelven a cambiar. La clave está en qué hacemos, como hemos nombrado en alguna otra columna, Juan Andrés, qué hacemos, como decía Sartre, ¿no?, el gran filósofo de la libertad, qué hacemos con lo que hicieron de nosotros. Esta es la pregunta clave, ¿no?, que podemos hacer. Nosotros nacemos con determinados rasgos, ¿no?, físicos o de temperamento, y que, bueno, que a lo largo de nuestra vida los rasgos de temperamento pueden ir cambiando, ¿verdad? Por nuestra edad, por nuestros vínculos, por la vejez, nuestro carácter puede ir cambiando. Y estamos acostumbrados a que lo físico, que también tiene un cambio, pero bueno, lo físico parece como más incambiable, ¿no? Si nací más o menos con una nariz aguileña, por decir algo, bueno, ahora me la puedo operar. Y ahí van a aparecer distintas investigaciones que dicen que ese joven que logra una operación puede, ¿verdad?, obviamente mejorar su autoestima, ya que si eso hacía que el chico generaba una fobia social, por ejemplo, estaba escondido en su casa y no salía, le generaba, bueno, le dificultaba su autoestima y su red social.
Mm. Pasa la línea de la novela colombiana Sin tetas no hay paraíso, que bueno, hizo furor, que ahora se está estrenando en España, adaptando
claro. Justamente
la historia de estas colombianas que, influidas por o queriendo llamar la atención de los narcos, en definitiva se van operando, bueno, es una práctica muy común en Colombia.
Claro, para lograr acceder, ¿no?, a cierto nivel
a un círculo de poder,
círculo de poder
de
que
dinero.
Le permita mejorar económicamente y todo lo demás. Pero ahí ya estamos en otro tipo, ¿no?, de situación, Juan. Yo creo que tenemos que volver, por ejemplo, pensando en el adolescente. Yo te decía fuera de micrófono el tema del acné, para algo sencillo, que muchos adolescentes lo sufren mucho porque hay acné que son muy, muy agresivos y que necesitan mucho tratamiento. El chico va a tender a dejarse el pelo largo, ¿verdad?, o a taparse, o a no saludar a sus compañeros. Y aquella persona que cree que tiene un desperfecto, entre comillas, no físico, puede inhibirse. Pero como decía Caetano Veloso, músico, ¿no?, brasilero de primer nivel para mi gusto, visto de cerca nadie es normal, ¿no? O sea, porque de lejos no, todos parecemos muy normalitos, ¿no? Pero de cerca, cuando alguien te ve de cerca, ya lo normal empieza a tener otro tipo de situación. Y el que te quiere bien, por eso después, cuando veamos la canción que apareció de Cortina, La belleza de Aute, para el que quiera ir buscando la letra en internet, van a encontrar una frase espectacular para mí de Aute que dice: ¿será que te embellece ser feliz? ¿Y cuánta gente que nosotros queremos, niños, jóvenes, adultos, viejos, como pues, pusieron ahí, porque la belleza la hemos depositado solo, ¿no?, en los veinteañeros o en los treintañeros. Después parece, ¿no?, que si sos niño o si sos viejo no puede ser bello. Hemos perdido esa dimensión también de la belleza más allá de la edad.
Ahora, ¿cómo encuadrás todo el tema del mercado de la belleza, de las cirugías? Yo te propongo escuchar rápidamente a ver cómo visualizás desde tu perspectiva estas palabras, las de Alberto Irigaray, que es jefe de cirugía plástica de la clínica Apolo, ex jefe del Departamento de Cirugía Plástica del Ministerio de Salud Pública.
La vez pasada en la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay, dice: ¿qué operación hay que yo le cambie a un paciente 1 o 2 milímetros y le haga feliz? Entonces todo el mundo se hizo un silencio, quedó. Dice: ¿cómo puede ser que con 1 milímetro o 2 milímetros un paciente cambia y se siente feliz? Sí, en la rinoplastia es así. Si yo le saco una giga a un chico o a una chica, 1 o 2 milímetros, el chico se siente diferente, se peina diferente, se saca la mano de la cabeza, que se tapa la nariz, no le importa que lo miren de perfil. Entonces él, cuando otro lo mira, él sabe que lo mira, porque lo miran a los ojos, pero si tiene ese problema de la nariz, él se cree que lo miran y le miran la nariz. Entonces el individuo no va a entrar en relación con nadie porque siempre está a la defensiva. Hay que estar en esa persona que se siente que están mirados, en vez de querer entablar una relación, sino se siente acosados cuando se mira.
El audio es muy muy interesante y da para analizar varias cosas, ¿no? Primero, por eso él habla, tiene mucho que ver con la adolescencia, ¿no?, con el joven, con esa etapa en donde te altera cómo sos vos, la autoestima que uno se va formando como persona, y te altera lo vincular. Él lo dice algo muy bien, dice: él se cree que lo miran por la nariz. Ahí está lo que la terapia cognitiva trabaja, de las ideas irracionales y lo que yo creo que el otro cree de mí, con lo cual se va generando el autoconcepto. Muchas personas que tienen ojeras, que tienen, todos tenemos, visto de cerca nadie es normal, basta que te miren bien. Si te miran bien, algo te voy a encontrar, Juan, a ti, ahora te estoy mirando, y bueno, voy a encontrar, tiene este pelito, entonces va, y mañana vas a creer que todos te miran por eso. Por supuesto que si se puede hacer un cambio, que está al alcance de la mano, ¿verdad? Digo, nadie está en contra de que la persona, lo que yo considero es que esa felicidad muy posiblemente sea pasajera y tenga que ver con esto. Y mañana el chico puede generarle otra infelicidad de que él creía de que era solo por la nariz y ahora tiene que relacionarse con los demás, aparentemente sin ningún desperfecto físico, entre comillas, y bueno, va a tener que tener habilidades sociales y vínculos. Pero si yo creo que me miran solo por un detalle que tengo, y hay grandes, Robert De Niro, no sé, grandes actores, ¿verdad?, que tienen, o algún, ¿cómo se dice?, un lunar característico, o algo que incluso lo usan a favor de su personalidad, y es un destaque que vos lo ves en pantalla, porque cómo la persona se lleva a sí mismo, incluso sus defectos, entre comillas, hace que la persona tenga una buena autoestima. Digo porque de repente no todo el mundo puede acceder a una rinoplastia. El que puede, quiere, me parece bárbaro, pero hay muchas otras personas que no pueden ni quieren.
Claro, pero tú priorizás, digamos, lo interior. Porque pienso en otro ejemplo.
Sí.
Vamos a poner a una mujer
sí. Con
una linda cola
sí. Y
mucha gente la mira por eso.
Sí.
Empieza la celulitis, pasan los años.
Muy bien.
O sea,
es muy buen
cambia,
ejemplo, Juan
cambia.
Andrés.
Entonces, ¿será que desde ese momento la mujer, sigamos con este ejemplo ficticio, se deprime?
Sí, muy buen ejemplo. En logoterapia, cuando damos el tema sentido del amor, que también tiene que ver con esto de la construcción de la identidad, y trabajamos con adolescentes, siempre le decimos que el Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, habla que la persona es tridimensional, biopsicoexistencial. Desde la dimensión biológica sería el soma o nuestro cuerpo. Cuando alguien ve o destaca algo corporal del otro, está viendo una parte del otro, pero no está viendo el todo. Quizá te quiere por lo que tenés, pero no por lo que sos. En general, a veces queremos al otro por lo que tiene, sea corporalmente, como tú destacas recién, o una característica psicológica, porque es inteligente, porque es atractivo. Las propias chiquilinas dicen, pa, fulanito está divino, pero que no hable. Ahí que están diciendo, están destacando una característica física, dicen que bien, pero si empieza a hablar, ahí ya no les atrae, porque de repente lo que él tiene para decir, que donde se revelan otras características de personalidad, como es su inteligencia o sus valores, ahí ya dice, ah, es solo para mirarte, dicen las chiquilinas, ¿viste? O sea, esto, ¿no? O sea que está, uno, el reduccionismo te plantea eso. En cambio, cuando uno da con lo que la persona es, trasciende lo físico. Hay en internet un video de creo que si no me equivoco es de, no sé si Elizabeth Taylor, una actriz mayor ahora, no es Elizabeth Taylor, pero ya me va a salir quién es, en donde cuentan la escena que un señor se la encuentra en el aeropuerto y le dice, disculpe señora, ¿usted no era Elizabeth Taylor? ¿Entendés? Porque la encuentra
ya
ahora,
no es más,
ya, o sea, la que era. Y la verdad que Borges le preguntaron, a 20 años de haber escrito ficciones, ¿qué opina sobre su obra de arte por algún aniversario? Y él contestó, hace tanto tiempo que lo escribí que no se puede decir que yo sea el autor. Y realmente era Elizabeth Taylor, pero no era. O sea, vamos cambiando con el tiempo, ¿no? Y con el tiempo que cambiamos también cambia nuestro ser físico, psicológico y también la esencia de la persona.
Ahora, Alejandro, una última pregunta antes de irnos a la pausa. En este contexto en el que nos movemos, ¿no caemos en la tentación o la tendencia a obsesionarnos por la belleza?
Y ahí está el planteo del artículo y lo cuestionable también de la novela, Juan, que es el mercado de la belleza, como tú decías. Entonces hay un mercado que vende, ¿verdad? Porque hay un público que quiere comprar, ¿qué puedo hacer para que el otro me quiera? Y si lo que yo puedo hacer para que el otro me quiera vale $5,000, ¿cuánto vale, Juan? $10,000, ¿cuánto me cambio entonces? Entonces ya accedo, empiezo a dialogar con mi psiquismo y con mi intimidad, dejo que me manipulen y ahí caigo en una fragilidad psicológica. Eso es, digamos, lo que estamos planteando.
Tomás dice, ¿belleza mediática y funcional a las circunstancias económicas? ¿Ese concepto es el predominante? Pregunta Tomás. María de Solimar dice, ni gano mucho ni soy linda y mis 69 años me siento plena. Artigas de Cordón dice que su hermano ganó en Salto en un concurso de Miss Feo, ganó por voto popular y es muy feliz con sus hijos y tiene un buen trabajo. Después aparece otro mensaje que no tiene firma, dice, yo creo que la felicidad está dentro de cada uno, el tema es que por lo menos lo sepamos, pero también la temperatura, el lugar, el dinero, ayuda. Ah, no, esto lo dice Jacqueline. Así que, y después aparece otro mensaje, hay muchos más, pero estoy eligiendo un mensaje de un oyente que tampoco firma, que hace referencia, sí, a un programa de televisión en Estados Unidos que se llamaba The Swan, que justamente eran participantes de un concurso de belleza que en realidad empezaban, arrancaban de feas, pero bueno, tenían operación de seno, liposucción, baja de peso, operación de nariz, dientes, y bueno, y terminaban justamente con un cambio. Hay una foto que es realmente espectacular, los cambios, las transformaciones que se lograron en este concurso.
Ese es el tema, Juan Andrés, el costo que tiene, ¿verdad?, transformarme tanto psicológicamente, porque la transformación física, de repente, es una transformación visible y que, según la sociedad, se avanza en la aceptación o no, ¿verdad? Hace 10 años atrás o 20 años atrás, la operación que tú decís de mamas, por ejemplo, es una cirugía muy, muy, muy codiciada hoy en día, era como, ¿no?, sancionada socialmente. Hoy en día, de repente, no goza de esa sanción social que gozaba antes. Yo quiero rescatar acá, primero, la profundidad del concepto de autoestima. La autoestima es más profundo por si tengo o si no tengo, o por cuánto tengo de lo que me falta, todo, me explico, de lo físico. Es un concepto que crece en nuestra infancia, se fortalece por la relación con nuestros padres y por nuestros pares, pero también uno la sostiene en el tiempo. Puede ser que la persona se mejora, entre comillas, físicamente, y después empieza a consultar de nuevo al psicólogo por otra problemática que tiene que ver con su autoestima. Y recordar lo que decía Sábato, ahora que falleció hace 2 o 3 días, digo, creo que estas últimas ha habido muertes más mediáticas, me parece, que la de Sábato, ¿no? O por lo menos que gozaron más de prensa, pero a mí me parece que este escritor científico, ¿no?, filósofo, en el librito La Resistencia, habla de que el ser humano está perdiendo los sentidos. ¿Qué pasó, Juan Andrés, con las mujeres? ¿No tienen rostro? ¿Perdieron la cara? ¿Perdieron los ojos? ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde depositamos nosotros ahora la belleza? Cuando antes, con la mirada del otro, vos accedías a su sí mismo, a su espiritualidad, y desde ahí uno podía realmente conocer al otro, más allá de lo físico. Yo creo que eso es muy importante, recordar la mirada del otro y cómo la cultura del espectáculo, la cultura voyerista de hoy, lo que te hace es entrar, ¿verdad?, en un cuerpo que sea solo para admirar o para ver. Sin ir más lejos, el gran ganador de Gran Hermano, como comentaba el colega Jorge Bafico en otro medio hace poco, hizo un análisis del ganador de Gran Hermano. Hace 10 años, el malo de la película no hubiese ganado, era el primero que echaban, y ahora es el que ganó. O sea, nuestra sociedad está cambiando y realmente debemos rescatar con los valores espirituales, dice Ernesto Sábato, estoy citando, en La Resistencia, para tratar de mejorar el mundo que vivimos y poder escucharnos mejor y no quedar anestesiados de los sentidos.
Fíjate, Alejandro, este mensaje. Tengo 40 años y por la vida que llevo y la familia construida estoy feliz, pero me duele ver mi piel arrugándose, lucho por no entrar en la rosca de la eterna juventud.
Muy bien.
No es fácil.
Irving Shalom, el psicoterapeuta existencial muy, muy renombrado, dice que nuestros deseos más profundos nunca pueden cumplirse. Nuestro deseo es de la eterna juventud, de que se detenga el proceso de envejecimiento, nunca puede cumplirse. Es un deseo con el cual uno convive interiormente. Y asumir con cierta humildad, pero con cierta alegría, el pasaje del tiempo, es asumir nuestra humanidad y realmente creernos de que no somos divinos, somos humanos. ¿No? Cuando alguien, un chico viene y me dice, ay, conocí una novia, es divina, no sabes, Alejandro, bueno, prepárate para cuando sea humana.
La belleza, la belleza, la belleza.
Lilian del Parque Valle dice, belleza es este tema de Aute. Por favor, escuchen bien la letra. Y la teníamos para el final seleccionada. Alejandro la seleccionó porque justamente si uno lee la letra y bueno, y escucha obviamente esta melodía, encuentra una frase de Aute que dice, ¿será que te embellece ser feliz? Esto se invierte totalmente, ¿no?
Invierte totalmente, y es algo de lo que también le critican en el artículo, ¿no? ¿Será que ser bello te da la felicidad? O cuando vos sos feliz, entonces transmitís a los demás, ¿no?, tú sí mismo, tu belleza interior que tenés más allá de lo físico. Y ahí realmente me parece donde se da la belleza también realmente de la canción, que pone el valor, ¿no?, por encima de esta cultura del espectáculo, que es la cultura de la mirada, ¿no?, y la cultura de lo superficial, por decirlo fácil, ¿no?
Me encantó esto de ¿será que te embellece ser feliz?
¿Será que te embellece ser feliz?
Yo creo que a modo de pregunta tiene una respuesta. Para mí está cantado que sí, ¿no?
Y bueno, y mucha gente dice, ¿qué le pasó a fulanita? Está más linda, se enamoró, ¿viste? Claro. El concepto, el comentario de la abuela, ¿no? ¿Qué le pasó? Está más linda ahora, la veo más linda, ¿no? Que es un comentario bien profundo, ¿no? ¿Cómo te ves hoy? Te veo más lindo, o sea, algo te pasó, estás contento, ¿no? Estás mejor, estás... Y eso, por supuesto, que trasciende los parámetros tradicionales que la sociedad de hoy nos venda, que es ser bello o que es ser feo, ¿no?
Alejandro, nos reencontramos el martes
que viene. Nos reencontramos el próximo martes.